l'autorrealización íntima del ser es lo más importante. Si hay algo que verdaderamente debe interesarnos, es nuestro propio ser. El dinero, las posiciones sociales, las cosas materiales, son verdaderamente vanas y pasajeras. La cruda realidad de los hechos es que la muerte llega muchas veces cuando menos se la espera. ¿De qué sirven, pues, las vanidades de este mundo? ¿De qué las cosas pasajeras? Todo eso es fato, dinero. Debemos preocuparnos más por nuestro propio ser. Las revaluaciones del ser causan honda alegría. Y ciertamente, tales revaluaciones son fundamentales y revisten características trascendentales de eternidad. Obviamente, tenemos que distinguir entre lo que es el ser y lo que es el no ser de la filosofía. Incuestionablemente, el yo psicológico no es el ser. Mas las gentes confunden al yo, al mí mismo, con el ser. Es necesario saber que el yo psicológico tiene un principio y tiene un fin. Obviamente, todo lo que tiene un principio debe tener un final. Así pues, el yo no es eterno. A nosotros debe interesarnos ante todo lo que sí es eterno, que es el ser. Mas debemos eliminar lo que no es eterno. Debemos desintegrar el ego. Obviamente, este ego no es más que el resultado de todos nuestros errores, de todas nuestras aberraciones, vicios y pasiones. El ego, indubitablemente, es un manojo, dijéramos, de defectos, ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque tuviéramos mil lenguas para hablar y paladar de acero, no lograríamos enumerar detalladamente todos los defectos psicológicos que poseemos. En conjunto, todos ellos son el sí mismo. Obviamente, el ego no puede darnos auténtica felicidad, puesto que él mismo es el resultado del error. Si no fuera por los errores, el yo no es. No solamente estamos cometiendo errores en el presente, también los cometimos en el pasado. Y es claro que los errores del pasado quieren proyectarse hacia el futuro a través del callejón del presente. vidas anteriores. Cada uno de nosotros cometió lamentables equivocaciones, lamentables errores. Y estos no han desaparecido. Los llevamos en el fondo mismo del subconsciente. Y lo peor, repito, es que quieren actualizarse en la hora presente para proyectarse al futuro. Todos nosotros estamos condicionados, lamentablemente, por nuestros propios errores. No hemos aprendido todavía a abrirnos a lo nuevo. Cuando algo se nos presenta, cuando alguna nueva verdad sale al encuentro nuestro en la vera del camino, no la sabemos recibir como algo nuevo, sino que de inmediato apelamos a lo que tenemos acumulado en la mente, con el propósito, claro está, de interpretar aquello que se nos ha presentado. Es decir, no somos capaces de ver aquello tal como es en sí mismo, sino que tenemos que interpretarlo a nuestro modo, de acuerdo con nuestro trasfondo psicológico, de acuerdo con nuestros prejuicios, preconceptos y condicionamientos. No somos en modo alguno capaces de abrirnos a lo nuevo con mente pura, íntegra, espontánea y perfecta. Estamos condicionados por el error, desgraciadamente. Estamos condicionados por nuestros propios defectos, lamentablemente. Cada uno de nosotros tiene una característica especial, plenamente especificada por algún defecto de tipo psicológico. Cada uno de nosotros está sellado, dijéramos, por algún criterio de tipo muy equivocado. En modo alguno hemos adquirido la capacidad de ver las cosas en forma nueva. Desafortunadamente cargamos dentro muchos errores viejos y esto nos condiciona desfavorablemente. Hay necesidad, mis caros hermanos, de tener una mente más elástica, más dúctil, una mente que se abra siempre a las verdades nuevas, una mente aprehensiva, comprensiva, íntegra. Urge ante todo que nosotros libertemos la mente. Es que está desgraciadamente metida en el molde de tantos y tantos ayeres. Necesitamos libertarla de esos moldes, de esas formas del pasado. Necesitamos convertir la mente en un instrumento maravilloso que pueda recibir las grandes verdades. Hoy por hoy, mis caros hermanos, todos nosotros estamos formados por el error. Somos el producto de muchas equivocaciones. Y lo más grave es que no queremos ver nuestros propios errores, que no queremos ver nuestras propias equivocaciones. Cada uno de nosotros se desliza en el error, vive en el error y muere en el error. Si nosotros comprendiéramos todo esto, si fuéramos capaces de eliminar, pues, los elementos indeseables que cargamos en nuestro interior, la vida sería muy diferente. Pero no queremos ver nuestros propios errores. Siempre encontramos justificativos para cualquier mala acción. Desgraciadamente, somos como Pilatos, vivimos lavándonos las manos incesantemente y diciendo: no, yo no tengo la culpa. Jamás queremos reconocer nuestros errores. Nunca tenemos la culpa. Conviene, mis caros hermanos, es al concluir este año nos hagamos más reflexivos, que adquiramos más individualidad en nuestra propia mente. Pues por hoy, desgraciadamente, accionamos y reaccionamos incesantemente como animales. Si nos pegan, pegamos. Si nos maldicen, maldecimos. Si nos odian, odiamos. Aún más, acostumbramos a identificarnos con hechos, sucesos que acaecen a nuestro lado, en forma mecanicista. Nos identificamos con acciones ajenas, equivocadas, y reaccionamos donde no tenemos por qué meter las narices. Y eso es grave. No queremos, y desgraciadamente, no hemos entendido la necesidad de individualizar un poco más nuestra mente. Siempre andamos metidos en cosas ajenas. Siempre andamos de aquí para allá, identificados con escenas que nada tienen que ver con nuestra vida, con sucesos que no son nuestros. Opinamos donde no tenemos por qué opinar. Decimos cuando nada debemos decir. Y hasta reaccionamos con hechos ajenos que nada tienen que ver con nosotros. Le damos a las gentes en las calles, en los mercados públicos. Pues sucede muchas veces algún error, alguien ataca a alguien, hay cualquier desorden, inmediatamente tomamos partido, nos pronunciamos en contra de alguien que nos parece injusto. Y hasta reaccionamos en forma violenta cuando con nosotros nos están metiendo. Nuestra mente se ha convertido, pues, en una especie de caja de resonancia para las acciones ajenas. Más no se ha convertido verdaderamente en un instrumento dúctil, elástico e individual para nuestras propias autorreflexiones. Las gentes hacen con nosotros lo que quieren, porque nosotros no tenemos individualidad mental. Todos juegan con nosotros. Pueden llevarnos del placer al dolor y del dolor al placer a su gusto. Pueden hacernos cometer los más grandes disparates. Pueden inclusive hacernos reaccionar en formas violentas y hasta convertirnos en homicidios. Y por causa de muchos podemos ir a la cárcel. No tenemos una mente que se ajuste a la auténtica individualidad. No tenemos mente individual, desgraciadamente. Miremos a las multitudes. Veámoslas en una manifestación pública de odio. ¿Cuántos que en su vida jamás hubieran sido capaces de lanzar una piedra a la casa del vecino? Ya metidos entre las multitudes, no solamente lanzan piedras, sino insultan y hasta matan en nombre de muchos lemas y de muchas cosas que les parecen justas. Individuos que solos son incapaces de cometer ningún delito. Ya en relación con las multitudes, en una manifestación pública, apedrean, golpean, insultan. Sujetos que en la casa jamás hubieran pronunciado una palabra lanzan toda su baba difamatoria contra los líderes o contra los personajes del gobierno o contra gentes que odian, etcétera, etcétera. En público muchos hacen cosas que jamás harían en su vida privada. Todo esto nos va demostrando que no existe una verdadera individualidad mental en las gentes. Somos simplemente máquinas que vamos de aquí para allá sin ton, ni son, sin rumbo y orientación ninguna. Al concluir, pues, estos trabajos, quiero invitarlos a la reflexión, a ser más individuales, a preocuparse más por sus propios procesos psíquicos. Uno tiene que aprender a dirigir sus propios procesos psíquicos. Tiene que convertirse uno en amo de sus propios procesos. ¿Por qué otros han de poder gobernar nuestra psique? ¿Qué es un fornicario? Un sujeto que se deja gobernar. ¿Por quién? Por la psiquis ajena. Y que comete delitos horribles. Peca contra sí mismo. ¿Qué es un borracho? Un ente mecánico que se deja gobernar por otro. Le ofrecen una copa de vino y claudican sus mejores intenciones. Se embriaga y comete disparates de todo el ser. ¿Por qué? Porque no tiene una verdadera individualidad consciente. ¿Qué es un iracundo? Un sujeto que otros manejan. Basta con que le digan una palabrita ofensiva para que inmediatamente reaccione violentamente. ¿Qué es un envidioso? Una pobre víctima. ¿De quién? De otro. Basta con que otro le muestre su lindo carro o la bonita casa que compraron para que se esté muriendo de envidia. ¿Y qué es un celoso? Víctima de otros. Otros juegan con él. Si la mujer no quiere ver sufrir, basta con que le guille el ojo al vecino para que inmediatamente esté muriéndose de él. Es decir, no tiene una auténtica individualidad. Juegan con él. Débil, está totalmente débil. Es necesario, mis caros hermanos, que nos hagamos más fuertes y que acabemos con nuestras propias debilidades. Uno se hace fuerte precisamente cuando elimina sus errores. ¿Cómo puede ser fuerte alguien que es víctima de otro? ¿Sería acaso fuerte una pelota de fútbol? Cada uno de nosotros es como una pelota de fútbol. Todos juegan con nuestra psique. Si quieren ustedes comprobarlo, por sí mismos pueden evidenciarlo. Díganle una palabra, díganle una palabra de verdad, digamos. A un actor cómico o a un actor dramático. Y vean lo que sucede. ¿No han hecho el ensayo? Es obvio que a los que se llaman grandes artistas en esta época de decadencia del arte les molesta terriblemente la verdad. Ellos están enamorados de sí mismos. Son narcisistas, 100%. Si alguien hiriese su vanidad, ¿qué sucedería? Se convertiría en enemigo de si alguien, ¿verdad? Entonces, ¿son acaso esos señores que manejan las multitudes, dueños de sí mismos? ¿Tienen mente individual? Es obvio que no, cualquiera puede jugar con ellos. Más si le decimos una palabrita lisonjera a uno de esos representantes del arte moderno, ¿qué sucedería? ¿Qué sucederá? Vibrará de alegría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le hemos alabado. Un público que no aplaude a un artista lo mata. Porque ese artista no tiene individualidad. Depende de ese público. Así es en todo orden de cosas. Como estamos demostrando nuestra propia debilidad. Los afectos. ¿Qué son los afectos? Una muestra de debilidad. El afectuoso sufre horriblemente cuando la mujer no le acaricia, cuando el hijo no le abraza. Entonces, ¿dónde está su fortaleza? ¿Cuál es su individualidad? Si su mujer quiere hacerle sufrir, basta con que no le haga algunas caricias. Mas si hay otro que quiere tenerlo contento, si un hijo desea de él sacar, por ejemplo, algún dinero, basta con que le dé palmaditas en el hombro, con que le diga papá. Entonces saca su billetera, ¿cuánto necesitas, hijo? Tantos, si lo tienes. Entonces, ¿dónde está la verdadera individualidad de ese? ¿Cuál es? ¿Cuál es su fortaleza? Si nosotros reflexionamos muy seriamente, caros hermanos, en todo esto, si apelamos a la autorreflexión inteligente, podemos llegar a la conclusión lógica de que todos nosotros somos simples marionetas movidas por hilos invisibles. Es que cada uno de nosotros es un muñeco con el que otros juegan, de que no poseemos una verdadera individualidad consciente. Y esto es, a todas luces, lamentable. Urge que nos volvamos, repito, más autorreflexivos. Urge que nos volvamos más individuales. Urge que nos volvamos más conscientes de nuestra propia vida. Se hace indispensable que aprendamos a gobernar nuestros propios procesos psicológicos. En modo alguno debemos continuar como simples marionetas. Es indigno que sigamos siendo manejados por otros. Hasta hoy, nosotros todavía no poseemos la auténtica individualidad. No somos libres. El yo es, en verdad, el error. El producto de muchos ayeres. Y todos nosotros estamos condicionados por tantos y tantos ayeres. Necesitamos hacernos libres. Y eso solamente es posible eliminando nuestros propios errores. Pero eliminándolos radicalmente. Extirpando de raíz nuestros propios defectos de tipo psicológico. En esto de la extirpación de nuestros errores, necesitamos ser un poco más científicos, más conscientes. Realmente ya nos tienen cansados, pues, aquí ya, cansados todos los sermones de los distintos prelados religiosos. Algunos en la parroquia del pueblo dicen: hermanito, miren que no roben, vean que sean buenos hijos, que no maten, que no estafen, etc. El padrecito lee por allí un evangelio que ni él mismo entiende, y todos se persignan y salen muy satisfechos. Pero los errores continúan. Existen distintos tipos de moral. Ya la gente está cansada de tantos códigos de moral. Lo que es bueno en un país resulta malo en otro país. En la China, por ejemplo, un hombre sea capaz de matar a su padre porque ya está muy anciano, es allá está correcto, pero que aquí se haga resulta que un crimen. En lo que en una época es moral, en otra época es inmoral. La moral es esclava de las costumbres, del tiempo, de los prejuicios, de los países, de los lugares, etc. Hay necesidad, mis caros hermanos, de libertarnos de tantas y tantas morales que a nada conducen, de tantos y tantos códigos de que no producen resultados específicos de ningún especie. En esto del saber proceder inteligentemente, necesitamos hacernos más autoconscientes, más autorreflexivos. Necesitamos que la autoevidencia y la autorreflexión nos lleven pues a la comprensión integral profunda. Hay santos que han hecho daño con sus virtudes. No olviden ustedes que las virtudes son magníficas cuando se saben manejar bien. Además, si no las sabemos manejar, podemos también con ellas ocasionar graves daños al prójimo. Ejemplo, en la época de la Revolución Francesa, los verdugos queriendo cumplir con su deber a cabalidad. ¿Cuántas y cuántas cabezas cortaron? Todavía me recuerdo de Marat. Lo último que le dijo al verdugo fue: cuando mi cabeza caiga en el canal, entre todas esas cabezas que están ahí, te suplico que la mía la agarre el cabello y se la muestre al público. Y verdugo le dio su palabra y la cumplió. Digo, me estoy hablando, confundiendo personajes, estoy confundiendo a Marat con Danton. Estoy hablando de Danton, no de Marat, porque ya sabemos que Marat también fue eliminado por una monja. Esta, queriendo cumplir con sus deberes religiosos y para bien de la sociedad, lo eliminó. Así pues, les estoy hablando de Danton, estaba equivocando personajes. ¿Cuántos jueces han enviado a muchos a la cárcel? Al suplicio, al canto, en cumplimiento de su edad. Gentes justas han ido a parar en mazmorras o en o han sido asesinadas. También que el cumplimiento del deber, por muy hermoso que sea, mis hermanos, si no se sabe manejar, también puede servir para captar muchos daños. Así con todas las virtudes. Toda virtud, por muy bella que sea, tiene su antídoto. Tengamos, por ejemplo, la virtud de la tolerancia. Es obvio que nosotros debemos ser tolerantes para con el prójimo. Pero ya la tolerancia llevada al exceso se convierte en complicidad con el delito. Un ejemplo. Alguien viene, por ejemplo, a asesinar a nuestros familiares, a un hijo, a un hermano. Bandidos que han asaltado la casa. Nuestro deber en ese momento es defender el hijo que está en nuestro cargo. Defender al inocente, defender al hermano. Como jefes de familia, saber responder. Nosotros, como gente tolerante, decimos: no, yo no levantaré mi mano contra nadie. Y el bandido que le está asesinando al hijo, que le está violando la vida, le dice: yo te bendigo, hermano. Te perdono todos estos crímenes que estás cometiendo. Dios, sería justo eso. De ahí la tolerancia llevada al máximo. Es obvio que se convertiría uno en cómplice del delito. Un hombre que tiene su esposa y viene unos bandidos a violarlo, él responde con bendición: que Dios bendiga a mis bandidos. ¿Qué diría usted de un hombre así? Sería un hombre de chocolate, ¿verdad? No serviría para nada. Un tal así, pues, no merece vivir. Obviamente, es la tolerancia lleva hasta el mar, que nos convierte en cómplices del delito.
Mucho contra las armas en las distintas escuelas de tipo esotérico o pseudo-esotérico y pseudo-esotérico. Todo eso hay que colocarlo en el nivel de la comprensión, porque hasta las mismas armas son inteligentes. Cuando se necesita. Teníamos un caso. A un hijo vienen a atropellarle a su padre. Se la vienen a asesinar. Pasa el incidente y asesinan a su madre. No será capaz de usar una, apelar a una arma para defender la vida de aquella que lo trajo al mundo. O va a bendecir a los que vienen a asesinar a su propia madre. Obviamente que si él, en ese caso, se vuelve tan tolerante que llega a bendecir y a abrazar a los que le vienen a asesinar las toras de su hijo, pues es un cobarde y se convierte en cómplice del delito. ¿Qué hacer en ese momento? Defenderlo. Si hay que apelar a las armas, no queda más remedio.
echaría karma por no decir. Ahora, en cuanto a lo personal, ¿sí? Si uno verdaderamente está siguiendo las reglas del filo de la navaja, tiene que saber pensar el látigo del verdugo y devolver bien por mal y bendecir a los que lo maldicen. Y si le pegan en la mejilla derecha, poner la izquierda para que le suenen más. Es un poco duro eso, pero claro, porque ya uno se resolvió a seguir la senda del filo de la navaja.